Aquí empieza Cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien.
Bienvenidos a Cuidarte, un espacio para compartir inspiración e ideas sobre bienestar. Soy Marta Reguero, periodista y coach personal. Gracias por unirte a esta comunidad y gracias por acompañarme en este episodio. Hoy vamos a hablar de un estilo de yoga que seguro que habéis escuchado alguna vez, y si no lo habéis escuchado, a partir de ahora fijaros, porque es un estilo que logra muchos adeptos, que tiene muchos practicantes muy vinculados y muy comprometidos con la práctica, y que tiene mucha riqueza. Es una práctica en la que me gustaría profundizar y conocer un poquito más, y es el método Ashtanga Yoga. Y para hablar de este método, tengo la suerte de contar con Nuria Schneider, que es una profesora, una maestra de este estilo y una practicante, sobre todo, como ella se define, porque forma parte de su rutina diaria desde 2007. Ella es alumna, ha sido alumna y continúa practicando con Sarath Joyce, que es uno de los maestros de este estilo, en Mysore, en la India, y ella acude cada año para practicar con él. Además, luego ella nos aclarará cómo funciona este linaje, esta forma de transmitir la enseñanza. Ella está autorizada para enseñar la segunda serie desde el 2015. Y en sus clases, ella lo que intenta transmitir es una atención personalizada y paso a paso, que esto es muy importante para este estilo, porque es un estilo exigente. Lo que intenta es transmitir esa conexión con uno mismo, que al final es lo que buscamos los practicantes de yoga, para que seas capaz de escucharte y sacar lo mejor de ti. Bueno, Nuria, muchísimas gracias por estar aquí en Cuidarte.
Hola, Marta, ¿qué tal? Muy bien explicado.
Bueno, pues ahora vamos a profundizar.
No tengo nada que decir.
Me alegro. Bueno, es verdad que la Ashtanga Yoga, a los que practicamos y que lo conocemos, nos suena, es uno de los grandes linajes que surgieron, además, cuando el yoga fue transmitido luego a Occidente. Pero es un yoga que tiene, bueno, para mí, te confieso, tiene sus claroscuros, ¿no? Es un yoga que, por una parte, fomenta mucho el compromiso y tiene esa parte poderosa de convertirse en una rutina, en esa cita contigo mismo para practicar, donde te encuentras según estés ese día. Pero también luego tiene una vertiente que ahora tú nos vas a aclarar, porque es un yoga muy exigente físicamente. Entonces, si te parece, podemos empezar presentándole a nuestros oyentes qué es el Ashtanga Yoga.
Sí, bueno, pues el Ashtanga Yoga viene de la filosofía de los Yoga Sutras, que escribió Patanjali hace miles de años, y es una rama que se especifica en los 8 pasos del yoga. Ashta significa 8, entonces los 8 pasos sería para alcanzar la iluminación, ¿no? Entonces, es un estilo de vida, en realidad, en los que primero te tienes que focalizar en cómo te comportas tú contigo mismo, cómo te comportas con los demás. El tercer paso son las posturas de yoga, que es pues para limpiarte el cuerpo físico y energético, y entonces poder seguir avanzando en más pasos hasta la iluminación, que luego es el control de la respiración, la concentración, la meditación, y al final pues uno se ilumina, ¿no? Entonces, en esta vida lo que venimos a trabajar son esos 4 primeros pasos en los que cómo nos comportamos con los demás, con nosotros mismos, las posturas y el control de la respiración. Luego el resto ya o viene o no viene. Ya se trata de que lo puedas conseguir en esta vida o en las futuras, nos lo guardamos para, como bonus para las futuras, o por lo menos nos hace llevar una vida más armónica en esta que tenemos. Y bueno, pues básicamente es eso. Normalmente lo que se da en las clases, te enseñan a practicar con el cuerpo físico, las posturas, y a utilizar el resto de los pasos dentro de esta práctica. Y esto es lo que tú puedes trasladar a tu vida diaria. Una vez que tú tienes una rutina de practicar todas las mañanas una secuencia de posturas de una manera, crees siempre que va a ser de una manera, pero como es la misma secuencia repetitiva todos los días, pues dependiendo en el estado en que tú estés, anímica o físicamente, te va a aportar un conocimiento de ti mismo diferente cada día. Entonces, se trata de, aunque estés enfadado, aunque no hayas dormido bien, aunque estés muy contento, aunque tu vida sea maravillosa o sea desdichada, pues tú tienes que hacer lo que te toca todos los días. Entonces, esto lo que en realidad te aporta son pues poder amoldar tu mente otra vez, ¿no? Es como reeducar tu mente a superar ciertos obstáculos por los que tienes que pasar en la vida diaria. Esto es una pequeña parte de tu vida que haces todos los días, que sería como lavarte la cara o lavarte los dientes, pero que hace que el resto de tu vida sea mejor, porque cambias parámetros mentales que hace que superes resistencias que luego pues te hacen tu vida más fácil, te comportas mejor con los demás, te comportas mejor contigo mismo y cosas que a lo mejor te costaban hacer, pues ahora directamente ya las haces y las vas superando y te das cuenta a lo largo del tiempo cómo has podido llegar a cambiar, ¿no? Cosas que a lo mejor hace 10 años te parecía que te habrían disgustado o habrían hecho que tu vida sea desgraciada, ahora las ves como pequeños obstáculos que tienes que pasar en el día a día. Y así es la práctica, ¿no? La práctica que hacemos cada día con el cuerpo físico es un reflejo en realidad de nuestra vida diaria. Y aparte de hacer que nos conozcamos a nosotros mismos, hace que podamos superar ciertos obstáculos que antes no podíamos o que nos costaban mucho.
O sea que al final es una práctica en la que, claro, la rutina, el repetir, porque eso es una de las características de Ashtanga, que en otros estilos de yoga vamos innovando, a lo mejor cada día hacemos una cosa y el Ashtanga tiene esa repetición y también el fomento de la autonomía, ¿no? Porque hay un tipo de práctica que es la tuya contigo mismo, aunque luego, ¿cómo es esto para que lo entiendan los oyentes? Que podemos ir a clase, a que nos vaya guiando nuestro maestro, pero luego tenemos esa práctica individual, más íntima, ¿no?
Sí, el estilo Mysore es así. En realidad es un poco te va preparando para que tú puedas practicar solo en casa. No necesites de nadie ni de nada para poder practicar. Y como es una meditación, pues poder llevártela donde sea. Es un sistema en el que tienes que practicar 6 días a la semana. Entonces no necesitas ir a clase y estar con un montón de gente, sino contigo mismo. Además, las ventajas de que sea una secuencia repetitiva es que lo puedes hacer en cualquier parte. Hay un día a la semana que por tradición se hace una clase guiada con todo el mundo, con un grupo, en el que aprendes a cómo es la secuencia, cómo es la respiración y que además pues, la energía del grupo hace que lo puedas hacer de una manera más fluida. Y las ventajas del día a día, que es el estilo Mysore, es que normalmente además en las clases hay un montón de horas en las que puedes ir y no tienes que ir a una hora precisa, sino que de repente, pues si las clases abren a las 8 y cierran a la 1 de la tarde, tú puedes ir a las 10 y 25, colocar tu esterilla, que ya habrá gente que esté empezando, cada uno a su ritmo, y tú tienes que hacer pues tu propia práctica, que es hasta una postura de la secuencia que te han enseñado y el profesor viene y simplemente te da ciertos consejos de manera personal a ti. Y en silencio se va otro alumno y hace lo mismo. Por lo tanto, tú te quedas tú solo con tu propia práctica. Tú eres el dueño de tu propia práctica, tú sabes hasta dónde puedes llegar, estás a solas con tu respiración y contigo mismo. Y como es un camino a autoconocimiento, pues se piensa que esta es la mejor manera.
¿Y qué ocurre con la secuencia? Porque la secuencia, en comparación con otros estilos de yoga, claro, como es la que es, te vas a encontrar con posturas que a lo mejor son demandantes. ¿Qué ocurre cuando el alumno llega a esa postura que se le atasca o que se le hace difícil?
Pues por lo general hay que dejar que el alumno primero encuentre su camino, ¿no? Es también como lo que te digo, que te lo llevas a tu vida. Entonces, pues si tú te presentas en tu vida ante un problema, tienes que tener la capacidad de resolverlo. A ti se te dan ciertas herramientas, que es la respiración, concéntrate en ti mismo, relájate, viene el profesor y te da ciertas pautas, pero eres tú quien tiene que resolver el problema. En medio de un agobio con la pierna encima y todo retorcido, tienes que ser capaz de parar, respirar, darte cuenta de que estás en el momento presente y buscar la solución. El profesor te ayuda un poco, ¿no? Te echa una mano. Pero cuando acabas haciendo esa postura, te das cuenta de todo el camino que has recorrido, que has conseguido relajarte, que en realidad lo único importante es relajarse y encontrar la paz, ¿no? Cuando tú estás en armonía contigo mismo y en paz, es cuando todos los caminos se abren.
¿Todos podemos hacer la serie? Porque claro, es una serie...
No, también está el tema de la aceptación, ¿no? Va a haber un momento en el que vayamos a parar. Incluso va a haber un momento en el que vayamos a avanzar mucho y un día tendremos que ir para atrás porque no podamos, ¿no? O nos podemos romper un tobillo. Lo único importante aquí es aprender a respirar y estar en el momento presente. Uh-huh. Y ahí ya, pues ya se verá o aceptamos cómo estamos. O sea, la solución del problema para estar bien con nosotros mismos será o arreglar algo que tengamos en nuestro cuerpo, o esperar, o aceptar, o dejar que pase el tiempo. Cada uno tiene que encontrar cuál es su camino.
Uh-huh. O sea, que no es un estilo en el que solo tengan cabida cuerpos fuertes, practicantes, atléticos.
Al contrario, todo el mundo. Es verdad que yo empecé porque pues venía de la escuela de Sivananda, que me vino fenomenal, porque además te explica muy bien la filosofía y pues a mí esa rama me encantaba. Pero a la hora de hacer posturas, como yo pues tenía 25 años y además siempre he sido muy movida y muy deportista, me aplatanaba un poco y entonces empecé a escuchar de la sangre, me decían que era muy físico, que se soltaba y que no sé qué. Y dije, ¡ay, qué divertido! Pues me voy para allá. Y lo bueno que tiene es que tiene, que es así de amplio. Puedes esforzarte muchísimo y si tu cuerpo te lo pide, puedes darlo todo. O, bueno, se trata siempre de que lo des todo, pero conociendo tus límites. Si tienes una rodilla mal, pues tendrás que adaptarte un poco a tu rodilla. Lo importante eres tú y tu físico y conocerte. Por eso digo que, y si eres mayor o si eres muy joven, pues también tendrás que adaptarlo, si estás embarazada. Uh-huh. Entonces, claro que es amplio, es súper amplio, es para todo el mundo y lo bueno que tiene es que o mucho o lo que puedas. Uh-huh. Lo importante es lo que puedas conociendo tus límites.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido esta historia tuya de practicante y la diferencia además entre vivir en la práctica como algo para ti, como parte de tu desarrollo, y luego la hora de transmitirlo a otros? ¿Cómo cambia eso?
¿Cómo cambia a la hora de hacerme profesora?
Sí, sí, toda tu historia con el Ashtanga, contarnos a lo mejor cómo fue, como esto que nos estás contando de tus inicios, y luego toda esa trayectoria para convertirte en profesora.
Bueno, pues yo en realidad fue como de la noche a la mañana encontré el yoga, ¿no? Yo me fui con mi madre, bueno, me iba a ir con mi madre a un viaje a India. Acababa de dejar la carrera y estaba un poco perdida en esa época que dices que no sé qué hacer, es que esto ya no me gusta, tal, pues creo que le ha pasado a casi todo el mundo. Y entonces me fui a la India, me metí en un ashram y estuve ahí un mes. Y claro, pues de venir de una vida bastante movidita, porque pues la juventud total, de salir por la noche y perder ya la ilusión por tu carrera y pues estos momentos, de repente me metí en un ashram a meditar, a clases de filosofía, a hacer yoga, y nunca lo había hecho y al principio pues me costó, pero cuando salí de allí me di cuenta de que de repente había visto un poco la luz, había visto las cosas más claras. Cuando me sentía perdida, de repente tenía las respuestas para muchas cosas. Entonces, desde ahí decidí no parar con el yoga porque me estaba sirviendo. Y como cada vez me sentía mejor, mi vida estaba cambiando mucho, que también fue duro porque cambié muchísimas cosas, pues desde esa experiencia quise enseñárselo a todo el mundo que tuviese alrededor, porque me parecía maravilloso. Y desde ahí empecé a estudiar, empecé a ir a India, luego conocí a Sharad Joyce, que se hizo mi maestro, y desde ahí lo que me gusta es transmitir lo que me han enseñado y lo que me ha servido a mí. Uh-huh. Y me encanta ver que a la gente le sirve. Eso es mi satisfacción.
¿Cuál es la mayor dificultad que te has encontrado en este camino con tu práctica y en concreto con la práctica de Ashtanga?
¿Dificultad de vida o dificultad física?
Pues me imagino que como al final el yoga forma parte de todo, ¿no? Como nos contabas que al final es difícil de separar lo que a ti te venga a la mente cuando piensas en tu historia de practicante.
Es difícil, es muy difícil, pero la vida también es difícil y pues se trata más bien de las satisfacciones que te llevas, ¿no? Y de ver tu evolución personal y que te está sirviendo algo. Esto tiene mucho sacrificio, pero en el sacrificio también está el premio. Entonces, pues cualquier cosa, como levantarse pronto, dormir pronto, alejarse un poco de la vida social. Al final sigo teniendo vida social. Uh-huh. Fue un poco pendular, ¿no? Me encontré el equilibrio en eso. Pero pues te buscas la manera de tener más amigos afines a ti, hacer otro tipo de vida y cada vez más fácil en realidad. Pero tiene sus cosas porque tienes que dejar muchas cosas, alejarte de gente, encuentras muchas resistencias, pero es el camino de la liberación personal en realidad. Y te das cuenta de que funciona, así que, bueno, pues tienes fe, confianza y todo sale y todo fluye. Así que bien, no mucha cosa.
Sí que es una práctica que fomenta la confianza, ¿no? El decir, bueno, pues como tú contabas antes, yo, el día es como es y yo me tengo mi cita conmigo misma en la esterilla.
Puede ser buena, puede ser mala, me puedo hablar bien o me puedo hablar fatal, pero siempre está bien al final, en realidad. Puede ser agradable o desagradable, pero siempre es bueno. Y físicamente, pues imagínate mil cosas también, pero como todo.
¿Pero es un estilo de yoga en el que hay más lesiones que en otros? Porque yo sí que hablas con practicantes de Ashtanga y alguno te cuenta y...
Uy, yo he tenido mil historias, ¿no? Pero yo qué sé, también he hecho muchos deportes y he tenido mil historias en mil deportes. El que se mueve le pasan cosas. Y también cuando hacía mucho hatha también tenía mis lesiones, pues porque además se trataba mucho la flexibilidad, yo era muy flexible y entonces mis ligamentos. Esto si lo haces bien, en realidad no deberías de tener lesiones, pero bueno, pues somos seres humanos y nos confundimos. Y de esas lesiones se aprende mucho, ¿no? También te avisa el cuerpo y es que no te has escuchado en algún momento.
¿Cómo es aprender de los gurús? Porque también en este estilo sí se fomenta, ¿no? Ese linaje, el seguir respetando el que tu maestro pues desciende de un maestro que a su vez se va preservando de alguna forma esa transmisión. Tú que has practicado con Sarat Joyce, que es hijo o nieto de...
Nieto,
¿no? ¿Cómo es la experiencia?
Pues te das cuenta de que no es un maestro normal, ¿no? Es un gurú. Guru, la idea de guru es aquel que ilumina el camino, ¿no? Que te ilumina para apartarte de la oscuridad. Y es cierto, tú vas allí y estás un tiempo con él. Bueno, hay gente que lo reconoce y hay gente que no lo reconoce, ¿no? Cada cual con lo suyo. Pero para mí practicar con él no es solamente practicar, es cuando voy allí realmente veo las cosas más claras. Entonces, bueno, pues mira, pues algo pasa, ¿no? Es pues, magia potagia, pues sí. Y es lo que te da confianza, que dices, bueno, pues todo esto que he estado estudiando tiene que ser cierto. Este hombre te aporta eso, te da claridad. No, de hecho, él cuando enseña, bueno, sí que hay momentos en... Tenemos una conferencia todos los sábados en el que él habla de filosofía y de sus propias experiencias, pero simplemente practicando con él, él no te da pues las mismas, ni los mismos ajustes que damos en Occidente, ni los mismos truquitos para que puedas entrar en una postura. Eso él lo ve como que no sirve para nada, ¿no? Tienes que buscar tú la manera de hacer las cosas. Pero simplemente por tenerlo ahí te salen las cosas mejor. O profundizas más o te ocurren ciertas cosas que te hacen estar más en eso, y eso es lo que aporta un gurú realmente, ¿no? Claridad total, y te das cuenta y te da fe en la práctica. Funciona, te das cuenta de que funciona y además lo ves a él. Y bueno, esto que dicen que son como imanes, esta gente tan espiritual, es verdad, es como un imán y te gusta porque quieres ser, es como dices, me gustaría ser como él, o sea, es tener esta estabilidad emocional, este equilibrio, esta claridad. Y estar cerca de él te aporta eso. Maravilloso.
Sí, además me gusta porque es verdad que tendemos a buscar el conocimiento solo intelectual, ¿no? Queremos las razones, las cosas. Pero cuando te oí hablar estaba pensando, estabas conectando más con ese aprendizaje que es más de la experiencia y que luego a veces cuesta poner en palabras, ¿no? Que todo lo queremos a lo mejor... Sí, cuesta.
Puedo sonar como muy flipada y eso, pero es que es verdad, es que es un tema energético. Son energías más sutiles, es un aprendizaje más sutil. Llegas allí y todo está mucho más claro, y la energía también es la energía grupal que se forma allí, ¿no? Es gente muy dedicada a eso y con años de experiencia, y él tiene años de experiencia, y eso pesa, y eso se siente, y eso se transmite. Entonces es en él en el que te fijas, y por eso es que vamos cada año. Porque además es como que te recarga las pilas, y luego pues la manera de enseñar que tú tienes, pues también tratas de ser más bien un transmisor, ¿no? Un profesor. El profesor es él, ¿no? Entonces pues tengo que poder transmitir su energía y te pones como en sus manos y lo haces lo mejor que puedes.
Y luego este respeto que hay también por el aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, pues también tengo que ser, parece que venimos a veces en Occidente, me da la sensación con esa ese papel de vamos a exigir como alumno, quiero recibir y tengo. Y a mí cuando os oigo a los practicantes de Astanga, respetuosos con la tradición, parece que hay también como un poco un baño de humildad de decir, bueno, pues yo vengo aquí, pero también me tengo que hacer pues un poco digno de este aprendizaje. Eso es lo que ocurre con las posturas, que te van dando posturas y hay un momento que tienes que parar y a lo mejor dices, jo, pues yo seguiría haciendo la serie y de repente no, te vas a casa y te vas en la postura que tu maestro te ha indicado.
Claro.
Eso ocurre ahí también en esa práctica.
Bueno, claro que ocurre. Es también parte de, bueno, es la supremacía del ego, ¿no? Es que se juegan muchas cosas durante una práctica. Entonces, no es solamente que se te dé bien hacer una postura, sino que tu maestro se dé cuenta de que estás en el momento presente en esa postura. Vamos, es que si no, cualquier contorsionista del Circo del Sol sería un ser iluminado y no lo es, ¿no? O sea, bueno, hay muy pocos iluminados, yo tampoco lo soy, pero te enseña mucho en el momento en el que te para. Pues, por ejemplo, en India es más normal que te paren las posturas. O sea, las posturas muy poco a poco. En Occidente, pues, tenemos otras prioridades y la gente quiere avanzar de otra manera y se rompe un poquito con la tradición y se avanza antes a la gente. Bueno, es menos puro porque somos menos puros, en realidad, por aquí. Pero bueno, yo creo que se trata de por lo menos de coger la esencia que se tiene por allí, ¿no? Y tratar de que la gente se dé cuenta de lo que están aprendiendo. Y que es una cosa que se tiene que hacer muy poco a poco. Y enseñar que no es lo que uno piensa, sino y lo que uno cree que es, sino que lo que el profesor te está intentando además ayudar a enseñar que esto es, como dices tú, una cosa como una transmisión muy pura, no es simplemente te doy una postura porque te sale bien, sino que tú tienes que ver qué es lo que va a aportarte esta postura. Y no decir, ay, qué bien que tengo más posturas y más posturas y al final tengo un saco enorme. Sino también es una herramienta para hacer que dejes de desear cosas, ¿no? Y ver que las cosas tampoco se regalan. Es que hay muchas maneras de enseñar a través de la práctica.
Sí, yo estaba acordándome y me veía yo en las veces que he practicado Astanga y que yo tengo mucha lucha con el Astanga porque siempre he querido entender todo esto que tú me estás transmitiendo también y por eso tenía tantas ganas de hablar contigo. Y es verdad que en el momento que llegas a la esterilla lo que te encuentras es con un montón de cosas que llevas. O sea, realmente antes de que la práctica empiece a calarte, lo que empieza a salir pues es eso, a lo mejor las prisas, a lo mejor pues la forma en la que siempre has aprendido y de repente te das cuenta que la puedes soltar y puedes abrirte, ¿no?, a otra forma de recibir.
Te enseña eso, ¿no?, de que en realidad lo que has aprendido pues aquí no te va a servir. Aquí vas te da igual lo que hayas aprendido, tú tienes que conocerte a ti mismo y cada persona es un individuo diferente de otro. Entonces te encuentras más que nada te encuentras cosas tuyas. Da igual que el profesor te diga, pues ya no te doy más posturas. Si tú te enfadas es tu problema. ¿No? Entonces, son pues la teoría esta de los espejos que nos dicen todo el tiempo, ¿no? De si algo te enfada a una persona, pues es algo que llevas tú dentro. Pues total, aquí vienes a luchar contigo mismo y lo mejor es que te relajes, porque todos tenemos mil batallas que superar, ¿no?
Igual que esto que se te resiste, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he tenido un poco de rechazo a, pues eso, al contorsionismo y tal, porque siempre he tenido la idea de que yo no era especialmente atlética o especialmente hábil con eso, y es verdad que es lo primero que te encuentras, ¿no? A lo mejor estás enfocándote en la limitación y no te estás dando cuenta de toda la parte que sí está ocurriendo, ¿no? Que a lo mejor de querer avanzar o de proyectarte justo donde está el obstáculo y a lo mejor no ser capaz de disfrutar, como tú decías, de estar presente en lo que en ese momento sí está ocurriendo.
Claro, si en realidad estás presente y respirando, estás mucho más avanzado que mucha gente que está terminando la segunda serie, ¿sabes? No, da igual en la postura en la que estés, lo importante es tu actitud. Y eso se ve muchísimo, se ve enseguida, se ve cuando una persona tiene actitud, da igual lo que esté haciendo, que si está haciendo una cosa pues así como muy, muy florida, pero no está poniendo presencia, ¿no? Que es lo importante.
Y si alguien que nos está oyendo te despierta el interés, ¿no?, y quiere empezar, ¿Puede empezar una persona de cero con el yoga en Ashtanga? ¿O es recomendable que vaya a hacer algo de hatha, otras cosas, y luego llegue?
Es lo mismo. A ver, las posturas, lo que nosotros hacemos en las posturas es hatha yoga siempre. Uh-huh. Lo que pasa es que es un método diferente, ¿no? En el que se coordina, es vinyasa, entonces se coordina el movimiento con la respiración. Este tipo de movimiento hace que se caliente la sangre, eliminas toxinas, pues a lo mejor la gente lo puede ver como más dinámico. Sí, entre postura y postura no se descansa. Uh-huh. Eso es lo diferente de los demás, ¿no? Uh-huh. Pero lo puede hacer cualquiera. Uh-huh. Saltas más, saltas menos, si necesitas hacer más ejercicio o menos, ya está. Nadie te va a decir que lo haces mal por no pegar un bote hacia uh-huh. arriba y pasar las piernas entre las manos.
La lógica de la secuencia, porque yo, por ejemplo, también otro de los obstáculos que encontraba era buscarle la lógica a la secuencia, ¿no? De decir, jo, resulta que me encuentro con una postura al comenzar la serie que veo que es muy demandante y, sin embargo, dentro de tres posturas tengo una que aparentemente es como más sencilla. ¿No va organizado en función de la sencillez?
No, eso se ha hecho, se ha diseñado de esta manera, pues al final todos nos hemos comido la cabeza con eso, ¿no? De por qué tiene que estar esta cosa aquí en medio. Pero, pues es para jugar con la mente, supongo, ¿no? Para jugar con la mente, y también muchas posturas que vienen después están diseñadas para liberar el cuerpo también. Uh-huh. Muchas es como para soltarlo después de lo que has hecho anteriormente. Entonces, al final funciona, físicamente funciona. Uh-huh. Si le preguntas pues a alguien que haya estudiado educación física o que sea fisio, a lo mejor te dice que hay ciertas cosas que no tienen sentido para él, para nada. Uh-huh. Pero luego hay mucha gente que ha estudiado eso, que hace Ashtanga, y te dicen, pues mira, no entiendo por qué, pero al final funciona, yo estoy uh-huh. bien. Entonces es la confianza, ¿no? Hay que tener confianza, hay que tener fe, esto ha sido diseñado y ha sido diseñado de esta manera para algo. Y es un método que a mí me funciona, conozco mucha gente que le ha funcionado. Entonces, pues hay que tener fe en eso y seguir con ello.
Uh-huh. Si alguien quiere empezar, va a un centro, empieza con estilo Mysore, que es como comentabas, estas clases libres. ¿Es recomendable que empiece con las guiadas? ¿Cómo haría?
No, se empieza estilo Mysore. Uh-huh. Se empieza estilo Mysore porque al principio pues el profesor está más encima tuyo. Uh-huh. Luego ya te vas aprendiendo las posturas y poco a poco comienzas a respirar decentemente porque cuesta mucho. Y cuando ya respiras es cuando ya empiezas a ir a clases guiadas y ir acoplándote al grupo.
Muy bien, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren, pero tú impartes clases de Ashtanga, ¿pueden aprender contigo? ¿Dónde podríamos?
Sí, yo ahora mismo estoy en Alcobendas, en Mayoga Sala, que está en el centro comercial del Río Norte, y llevo ahí unos mesecitos. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien, porque es un estudio que tiene horario todo el día. Uh-huh. Yo estoy por las mañanas y luego pues hay gente muy dedicada allí.
Uh-huh. Y además es un ambiente muy bonito. Yo he estado allí practicando y justamente esta resistencia que yo te contaba que tengo, porque te digo que he practicado en diferentes sitios, me he encontrado a veces con esa bloqueo, ¿no? De decir, jo, es que parece que nada es suficiente, que me voy a encontrar otra vez con la exigencia y yo quiero huir de la exigencia. Y aquí, sin embargo, lo que he encontrado es como mucha hospitalidad. O sea, a mí lo que he encontrado allí por las personas que formáis este equipo es un ambiente muy hospitalario, muy acogedor.
Claro, porque todos hemos pasado por eso que dices tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando viene alguien con ese sufrimiento, pues te reconoces y dices, tranquila, que no pasa nada. Mira, yo al principio cuando empecé con vídeos de YouTube. Y estuve como 9 meses que no quería ir a una clase porque me veía fatal. Claro, porque ves a la gente pegando esos saltos y haciendo esas maravillas que no, bueno, es que no me puedo meter en una clase de esto, es una clase Mysore. No entendía nada. Pero ahora mismo ya la verdad es que hay mucha más información y ya habría ido. Entonces, cuando viene alguien así como muy asustado, pues lo mejor es hacerle entrar y que vea al resto de la gente, que hay gente de todo tipo, todos los niveles, diferentes tipos de exigencias. Y entonces ahí es cuando te ablandas. Y si hablas un poquito con la gente, ves que no pasa nada, que hay de todo. Uh-huh. Hay de todo y cada uno tiene sus cosas y sus luchas y sus cosas que mejorar. Uh-huh. Y es como una terapia en realidad. Uh-huh.
Sí, es verdad, pues que llevas ahí a la esterilla, al final, pues cada uno su propia lucha, su propia batalla.
Es tu historia, sí. Entonces, cuando viene alguien que sufre, pues se le acoge muy bien. Y en este sitio, como somos todos practicantes, pues se ha hecho un grupo muy bonito, la verdad. Uh-huh. Está muy bien.
Yo animo a los oyentes, dejaremos por aquí el enlace para si quieren acercarse. Sí. Además, es muy fácil de integrar. Es verdad que es fácil de integrar en la rutina, porque tienes esos horarios amplios donde tú encajas, bueno, desde las 7 de la mañana que empezáis, y en algún momento pues puede existir esa posibilidad. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo, que hay que madrugar o hay que buscarse el hueco, pero sí que es recomendable experimentarlo, ¿no? Para que no se queden solo con esta descripción que hemos hecho, sino que lo prueben y que vean qué sensaciones tienen. Pues te agradezco mucho, Nuria, que nos hayas dedicado este ratito.
Gracias a ti.
Que nos hayas puesto luz en esto de la astanga, que sirva para acercarlo también a...
Espero haberlo hecho bien.
Sí, fenomenal.
Espero que haya quedado claro.
Y bueno, pues a los oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, ya veis que vamos desgranando aquí, descubriendo pequeños recursos para sentirnos mejor. Al final, autocuidarnos es ir incorporando estas cositas que nos acercan más a estar conectados, a estar presentes, como decía Nuria. Y espero que os apetezca probar el astanga, que os animéis. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves aquí en el podcast. Y hasta entonces, como siempre os digo, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es. También te dejo el enlace en las notas del programa.